En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar propuso analizar la implementación de un impuesto único a las grandes fortunas del país, como lo hizo Argentina, para ayudar a enfrentar la crisis económica provocada por la COVID-19. La Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. El gobernador panista asegura que nunca ha violado la ley y que se defenderá ante cualquier atropello. A partir del 8 de marzo, Reino Unido permitirá la reapertura de colegios como parte de un plan gradual de desconfinamiento que concluirá, si todo marcha bien, el 21 de junio. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El 20 de marzo, en México, se va a cumplir un año desde que los alumnos dejaron de asistir a la escuela para tomar clases de manera presencial, obligados por la contingencia sanitaria de la COVID-19. La Secretaría de Educación Pública es firme y asegura que no habrá regreso a clases hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, lo cual, hasta el momento, solo ocurre en el estado de Chiapas. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, señala que antes de regresar a clases presenciales es indispensable que los maestros estén vacunados, lo cual solo ha ocurrido con algunos profesores de Campeche. Pero ni en Chiapas ni en Campeche han regresado los alumnos a las aulas. Sin embargo, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la ANEP, a la que pertenecen más de 8.000 instituciones educativas desde preescolar a posgrado, anunció que a partir del lunes 1 de marzo, o sea, el lunes próximo, regresarán a clases presenciales independientemente de que el semáforo no se encuentre en verde.
No estamos pidiendo autorización de la secretaria, estamos pidiendo que apoye la apertura de las escuelas particulares porque estamos apegados al Estado de Derecho. No estamos violando la ley, estamos cumpliendo con la ley y estamos exigiendo su cumplimiento por parte de las autoridades.
La idea de la ANEP es regresar a las aulas de manera opcional para los padres que decidan enviar a sus hijos al colegio y por ello calculan que un 60% de los alumnos acudirá de manera presencial, pues prevén que habrá padres que no quieran que sus hijos se arriesguen a un contagio de coronavirus. El argumento para el regreso presencial es que, de acuerdo con el artículo 3 constitucional, los colegios tienen derecho a impartir educación. Por eso, y para no frenar el derecho a la educación, piden el apoyo de la SEP, de los gobernadores y secretarías de educación estatales. Ayer, al salir de Palacio Nacional, a donde acudió a la ceremonia por el 108 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que por el momento no hay un plan de vacunación para los maestros y que buscarán el diálogo con la ANEP.
Estamos precisamente en eso, aguántenos tantito. Hoy vamos precisamente ahorita con el secretario de Salud, tuvimos una plática, vamos a tratar de buscar comunicación con la asociación para establecer canales y dar una solución.
Pero la ANEP asegura que urge regresar a clases presenciales para enfrentar las nuevas necesidades surgidas tras la pandemia, como trastornos mentales y emocionales de niños, de adolescentes, de maestros y de padres de familia. Además de la crisis provocada por el retraso educativo que tardará entre 6 y 10 años en recuperarse. Debido a que esta reapertura no está autorizada por las autoridades, la Asociación de Escuelas Particulares está lista para hacer frente, mediante la interposición de amparos y recursos legales, a las multas u otras sanciones que pudieran llevar a cabo en su contra los gobiernos locales. De acuerdo con cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, publicado por la SEP, en todo el país hay 36 millones de alumnos desde preescolar hasta educación superior, de los cuales 5 millones están en alguna escuela privada. Algunos padres de estas escuelas continúan pagando las colegiaturas para que sus hijos tengan acceso a plataformas en línea que los colegios han habilitado para impartir las clases. Otros pueden acudir a burbujas de pocos alumnos en casas particulares para tomar clases de manera clandestina, que en algunos casos son organizadas por las mismas escuelas o entre padres, pero con el conocimiento de las escuelas para poder recibir las constancias de estudios. Sin embargo, la crisis económica provocada por la pandemia también ha causado deserción escolar y se calcula calcula que alrededor de 2 millones de alumnos no han podido seguir pagando por su educación. La ANEP asegura que para este regreso a clases presenciales se tomarán todas las precauciones de sanidad, de acuerdo con los protocolos de sanitización de la Secretaría de Salud y Educación. En un comunicado, la SEP reiteró que la apertura de los planteles educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes. Destacó que el regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual y cauto, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y conforme lo determinen las autoridades locales. Para ello, también recordó que se deben respetar las 9 disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias y educativas federales, que incluyen realizar la limpieza profunda de los planteles escolares, aplicar filtros de corresponsabilidad sanitaria, guardar sana distancia y utilizar cubrebocas. Sin embargo, la dependencia señaló que escuchará las demandas y planteamientos solicitados formalmente de parte de autoridades, asociaciones y actores educativos que deseen opinar sobre el tema. Y recordó que, de conformidad con la Ley General de Educación, la SEP y las autoridades educativas locales tienen la facultad de autorizar y reconocer la validez oficial de estudios en los planteles de educación básica de la Ciudad de México y de los estados en su respectivo ámbito de competencia. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió paciencia.
Quiero pedirles que, pues, ya falta poco, ya está la vacuna, hay un proceso de vacunación, que tener un poco de paciencia para evitar, pues, enfermedad de maestros, maestras, padres, madres de familia.
Sheinbaum destacó que como gobierno son empáticos ante esta situación, pero es necesario que la ciudadanía ayude a evitar contagios, y dijo que están dispuestos a tener pláticas con los representantes de las escuelas privadas, aunque hasta el momento no se los han solicitado.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, platicar con nosotros. Alfredo, a ver, ¿cuántas escuelas regresan a clases el lunes 1 de marzo?
Van a regresar muy pocas escuelas a nivel nacional. Estamos viendo que alrededor son cerca de 300 escuelas las que van a regresar, precisamente por la petición que los padres de familia han hecho a los directores de escuelas. Hay padres de familia que es muy respetable que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas para las clases presenciales por el temor de contagio. Hay que respetar esa situación. Lo mismo, hay escuelas que no quieren abrir para precisamente no evitar el contagio. Entonces, aquí se van a ir abriendo poco a poco las escuelas a partir de la semana que entra, las que vayan queriendo abrir con todo, con sus alumnos, y sobre todo guardando todas las precauciones de sanidad que se tienen que hacer, utilizando los protocolos de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y otras situaciones que nosotros estamos viendo también. Y con la participación de los padres de familia, porque ya vimos precisamente que tenemos un año con las escuelas cerradas, lo cual está provocando mucho tipo de problemas y que no se tiene para cuándo. Seguramente para agosto podrían abrirse. Se habla también de que puede ser hasta enero. Entonces, esto no podemos estar encerrados un año más, provocando más problemas que después van a ser irreversibles o van a costar mucho trabajo reponerlos, que pueden llevarse varios años en hacer esta situación. Y sobre todo, qué importante es la participación de la sociedad, que son los padres de familia, los maestros y los directores de escuelas, que sí quieren iniciar esta situación de empezar a abrir las escuelas. Todo apegado al Estado de Derecho. Tan es así que aquí en la Ciudad de México hay 2 escuelas que están funcionando ya con amparos, están amparados, y otras escuelas en Coahuila que el secretario de Educación dio el visto bueno, que no están en verde. Entonces, ustedes se dan cuenta precisamente que si a ellos les dan esos derechos, ¿por qué no nos los dan a nosotros? Ya que los derechos son iguales para los iguales. Entonces, nosotros que somos escuelas particulares, que unos les dieron amparo y otros les están dando la autorización, ¿por qué no lo hacemos esto? Y sobre todo con la participación de la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado, ya vimos, dio un año precisamente de cierre. Vamos a tener otro año más. ¿Qué es lo que va a suceder con 36 millones de estudiantes? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es la educación, la preparación que van a tener? ¿Qué va a suceder con todos los trastornos que están teniendo de todo tipo? Mentales, emocionales, de obesidad, el cáncer, la diabetes, etcétera. ¿Qué va a pasar? Y cuando las autoridades no se dan cuenta de que hay que salir a la calle y vemos en los mercados, vemos en las tiendas de servicios, vemos en las calles, en los jardines, allí los estudiantes, donde allí puede haber el contagio. En cambio, con la participación participación de los padres de familia dentro de las escuelas, de acuerdo a la Ley General de Educación, creo que habrá una disciplina, una educación, una capacitación para evitar los contagios, cuidar precisamente en sus casas, en la escuela, en todo, la salud de sus hijos y de sus compañeros. Por eso tenemos que llegar a acuerdos con las autoridades para que no estén imponiendo así nada más restricciones, suspendiendo servicios, sino que tengamos una comunicación para que intercambiemos información, veamos qué es lo que se puede hacer para cada vez ir viendo que las cosas vayan saliendo mejor y encontrar nuevas soluciones para las nuevas necesidades que nuestra sociedad está viviendo a través de esta pandemia. No podemos regresar a los tiempos de atrás.
¿Qué acercamientos han tenido con las autoridades antes de haber hecho este pronunciamiento, Alfredo?
Aquí precisamente queríamos tener el acercamiento con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pero él se cerró mucho. Entonces ahora esperamos ver con los secretarios de Educación de todos los estados, con los gobernadores, que todos estemos de común acuerdo para que esto haya una participación efectiva, sólida, de parte de la sociedad, ya que si la sociedad es la que está sufriendo todos los perjuicios, todas estas crisis, pues es donde la sociedad es la que tiene las soluciones, sobre todo en materia de salud, que puede cuidar a todos sus hijos, que puede hacer muchísimas cosas tanto en su casa como en la escuela. Y entonces allí ver qué hacemos con las autoridades con nosotros, para intercambiar información e ir mejorando esta situación, porque la solución ya vimos que no tiene la capacidad ni los recursos para dar respuesta a estas necesidades. Estamos viendo todo lo que está pasando.
El semáforo epidemiológico se ideó en mayo del año pasado. No se ha modificado lo que significa el semáforo por cómo y en qué momento cambia de color. La página del semáforo epidemiológico del gobierno de México no se ha actualizado desde agosto del 2020 y las escuelas están sujetas a ese semáforo epidemiológico. ¿Qué pasa si la SEP no quiere reconocer los estudios de los alumnos que están en escuelas presenciales antes de que cambie al semáforo verde?
No es que no quiera reconocer, es que tiene la obligación de reconocerlo, porque si ya a mí me dieron un derecho, que es precisamente la validez de oficial de estudios que se hagan en mi escuela en un momento dado, no me pueden quitar ese derecho, y mucho menos quitárselo a los estudiantes. Si las escuelas particulares no pueden retener documentos por falta de pago, pues mucho menos las autoridades negar los estudios que se hicieron en las escuelas. Eso no lo puede ser. El artículo 4 constitucional es muy claro y dice que hay que darle prioridad a los derechos de la niñez. Entonces, allí tiene que ver qué es lo que se va a hacer con los estudiantes. Qué fácil es decir, no tienen validez. No está perjudicando a la escuela, está perjudicando al estudiante. Entonces, por eso allí tienen que ver esta situación. Por eso es el diálogo que queremos tener con ellos.
Alfredo Villar, pues estaremos pendientes y mucho éxito en el arranque de clases presenciales el próximo lunes. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Impuesto a millonarios. En el marco de la visita a México del presidente de Argentina, Alberto Fernández, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso analizar la implementación de un impuesto único a las grandes fortunas del país. En diciembre del año pasado, Argentina aprobó con carácter de emergencia y por única vez el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas para que las personas más ricas del país pagaran un impuesto extraordinario que ayudara a enfrentar la pandemia por el coronavirus. En México, el legislador morenista aseguró que un impuesto de este tipo permitiría al país recaudar cerca de 100 mil millones de pesos y solo se afectaría a 173 mil personas, es decir, al 0.13% de la población del país con fortunas de más de 20 millones de pesos. Y destaca que ese dinero podría aliviar de manera significativa la presión sobre los gastos relacionados con la pandemia. En Argentina, el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas se impuso a las fortunas mayores al equivalente a 50 millones de pesos mexicanos, medida con la que el gobierno prevé recaudar más de 70 mil millones de pesos mexicanos. Para Brújula, el diputado Ramírez Cuellar explicó que propuestas como la suya se están considerando en otros países.
No solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, y además pues es toda una corriente que se está presentando a nivel internacional para que las grandes fortunas pudieran contribuir más en el desarrollo de los países, fortalecer su sistema fiscal y financiero, y en estos momentos pues adquiere mayor actualidad porque estamos frente a una emergencia donde se requieren recursos, sobre todo de aquellos sectores y de aquellos montos de ingreso que pueden con mucha facilidad, sin ningún problema, tener una aportación mayor para atender los graves problemas de salud que se viven, pues no solamente por la compra de las vacunas, sino también por la necesidad de fortalecimiento de todos los sistemas del sistema sanitario, ¿no?
Dos, piden desafuero. La Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. En Twitter, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, publicó la solicitud de declaratoria de procedencia que presentó la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. El oficio fue enviado a Ignacio Mier por la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, y en él informa que la solicitud será ratificada mañana. También en Twitter, el gobernador señaló que Morena filtró la supuesta acusación en su contra y que esperará a ser notificado para tener detalles y fijar su posición. De nuevo, el uso faccioso de la justicia en donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello, escribió el gobernador. La demanda sería turnada a la sección instructora de la Cámara de Diputados para determinar si se inicia o no el procedimiento de desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas. De acuerdo con una publicación de la revista Proceso, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, alistaba una denuncia penal en contra del gobernador debido a que encontró que los ingresos a lo largo de su carrera política no corresponden con sus bienes, pues en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos. En agosto del año pasado, el morenista Alejandro Rojas Díaz Durán acusó al gobernador de Tamaulipas de tener vínculos con el narcotráfico y dio a conocer una denuncia que presentó el 29 de junio ante la Fiscalía General de la República, en la que acusó a García Cabeza de Vaca de enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, defraudación fiscal y desvío de recursos públicos.
He puesto a disposición de la Fiscalía General de la República el resultado de una investigación profusa que nos llevó año y medio recopilando pruebas, evidencias y testimonios que confirman la presunción de que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN es la cabeza de un narcoestado en Tamaulipas.
3. Desconfinamiento. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció un plan para salir de la estricta cuarentena vigente desde el 4 de enero. El plan gradual de desconfinamiento incluye cuatro fases que irán, si todo sale bien, del 8 de marzo al 21 de junio. En la primera fase se permitirá la reapertura de colegios, deporte al aire libre y habrá luz verde para que dos personas de hogares diferentes puedan reunirse en espacios públicos exteriores. Johnson aseguró que su propuesta es cauta pero irreversible y que irá progresando siempre y cuando la aplicación de las vacunas siga su ritmo actual y no aparezcan nuevas variantes que alteren los planes. Para el 12 de abril se prevé la reapertura del servicio al aire libre en restaurantes, pubs y cafeterías, que actualmente solo pueden servir comida y bebida para llevar. Ese mismo día también reabrirán comercios no esenciales como peluquerías, gimnasios y museos, y también se permitirán las competencias deportivas al aire libre. Mientras que el 17 de mayo podrán reabrir con aforo limitado y con medidas de distanciamiento los hoteles, cines y estadios.
This is the point when you will be able to see your friends and family indoors, subject to the rule 6 or the meeting of two households. We will also reopen pubs and restaurants indoors, along with cinemas and children's play areas, hotels, hostels and B&Bs.
En función de las cifras de contagios, se relajarán las restricciones de viajes internacionales y, finalmente, todas las medidas de distanciamiento social serían eliminadas a partir del 21 de junio. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.